en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 16 de mayo, víspera de una jornada festiva en toda nuestra comunidad, el Día das Letras Galegas, que precisamente se va a conmemorar mañana con diferentes actividades también en los municipios de nuestro entorno. Nos vamos a centrar en varias cuestiones. Primeramente, vamos a charlar con Vicente Vidal, que es el secretario de CIGA Industria de Ferrol, porque el Sindicato Nacionalista ha denunciado presiones de Navantia a las empresas auxiliares para recuperen las horas de huelga de las dos primeras jornadas reivindicativas. Piden mejorar su convenio en diferentes aspectos. Además, a partir de este miércoles día 18 y también el jueves día 19 van a tener nuevas movilizaciones. Consideran que las empresas auxiliares son algo secundario para Navantia y creen que esta situación genera un malestar entre los trabajadores en huelga y otros que, teniendo ese mismo derecho, se ven obligados a recuperar estas horas durante los fines de semana. Además, advierten que si sus demandas no se atienden podrían convertir estas jornadas de huelga en una huelga indefinida. También nos centraremos en todas estas actividades que comprende la primera semana de la seguridad vial, que comienza hoy a celebrarse aquí en la ciudad departamental. Habrá un programa repleto de actividades, entre las que se incluirá, por ejemplo, el simulacro de un accidente grave en Esteiro mañana martes, una gala escolar de seguridad, una carrera solidaria, una marcha ciclista y un largo etcétera, además de esa escuela municipal de movilidad que hoy se traslada a otros barrios y lo hará el resto de la semana también. Hablaremos con Germán Costoya, concejal responsable de tráfico y seguridad de Ferrol. Y también nos centraremos en un ferrolano de 28 años que figura a la cabeza, atención, de la lista de Forbes de menores de 30 años en el ámbito tecnológico. Es cofundador de una empresa, Capchase, una fintech dedicada a financiar a otras startups, a otras empresas, con un modelo en fase de crecimiento. Y además es una de las empresas nacidas en plena pandemia, a pesar también de la juventud de estos jóvenes y que tiene su sede tanto en España como en Nueva York. Martina Neiros, la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, también será otra de las invitadas a este programa a partir de la 1:30 y con ella, bueno, pues comentaremos los diferentes asuntos que afectan a la ciudad departamental y que están, bueno, pues un poco promovidos y guiados por la administración autonómica. También dentro de todos esos cambios, dentro de la Xunta de Galicia, tras la salida de Alberto Núñez Feijóo, hay que destacar precisamente la llegada y la entrada de uno de aquí, de uno de los nuestros, de San Sadurniño, Diego Calvo, que entra como en el gobierno de Rueda como vicepresidente segundo. Francisco Conde asciende a vicepresidente primero y siguen el resto de consejeros, bueno, pues con las mismas obligaciones prácticamente que llevaban en los meses y en los años anteriores. El nuevo presidente de la Xunta ha reflejado en el diseño de su primer gobierno la continuidad que ya avanzaba en su investidura. En el siguen todos los consejeros que se sentaban a su lado en el Consejo de la Xunta y el responsable económico Francisco Conde ha ascendido a vicepresidente primero. La principal novedad es la que supone la entrada del de San Sadurniño, Diego Calvo, al que su jefe entrega esa vicepresidencia segunda. Nació en el año 1975 en esta localidad, es licenciado en Ciencias Económicas, presidente provincial del PP de A Coruña y ocupaba hasta ahora la vicepresidencia primera del Parlamento. Su peso en el Partido Popular de Galicia es clave. Y también el capítulo de Cultura, hoy tenemos una buenísima noticia, porque a partir de las 7:15 el consejero de Cultura, Educación y Universidades, Román Rodríguez, acompañado de otras autoridades políticas y sociales, van a asistir al estreno de la serie Rapa, de Porto Cabo para Movistar Plus. Será en el Teatro Jofre, una serie que se va a estrenar dentro de unos días en esta plataforma televisiva y que nos va a mostrar, bueno, pues toda la belleza inhóspita para los que son de fuera, sobre todo, de muchas localizaciones de Cedeira, de Ortigueira, de Ferrol, en un thriller que cuenta, bueno, pues comienza con el fallecimiento, precisamente el asesinato de la alcaldesa de Cedeira, y a partir de ahí se sucede todo esto. Más apuntes de la información. Porque la nueva línea de contenedores que conecta Ferrol con los principales puertos de mercancías a nivel mundial ya está operativa. La llegada del buque Ávila este pasado sábado ha supuesto el arranque de este nuevo servicio que permite importar y exportar productos a destinos transoceánicos, entre ellos el pujante mercado asiático, ya que se podrán enviar mercancías a los puertos, en concreto de Shanghái o de Singapur. Esto es un buen avance, desde luego. Y Endesa ha prorrogado por 2 meses más los contratos de los trabajadores que mantienen activa y en funcionamiento la central térmica de Endesa, pendiente de ese cierre definitivo. Fuentes de la compañía han confirmado este fin de semana que los contratos de personal de las auxiliares y del propio de la central que se encuentra desplazado han sido extendidos hasta finales de julio. Estos contratos vencían a finales del presente mes de mayo y ahora se extienden 2 meses más a la espera de la culminación de los trámites para proceder al cierre y al desmantelamiento de la planta. Este trámite que la compañía energética ha realizado ya en media docena de ocasiones está orientado a mantener esa operativa de la central mientras no llega la autorización del cierre definitivo. Y también te cuento más cosas porque vamos recuperando esa normalidad y dentro de esta normalidad, bueno, pues están las fiestas también y las celebraciones que tanto echábamos de menos. Este próximo fin de semana se celebran las fiestas patronales de Santa Rita de Xuvia y las alfombras florales del Corpus Christi regresan a mediados de junio del próximo mes a Ares, tras 2 años de parón a causa de esa pandemia sanitaria. Una pandemia que nos deja una bajada de casos activos en nuestra demarcación, pero con crecimiento de las personas hospitalizadas. Tenemos 1.055 casos activos y 64 personas hospitalizadas. 53 en planta, 3 en la unidad de cuidados intensivos y otros 8 en esa planta del Hospital Rivera Juan Cardona. Echamos un vistazo también al tiempo que tenemos de cara a las próximas horas porque parece que una borrasca va a empañar de alguna manera mañana esta jornada festiva aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 19 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedouse marcado por unha situación na que Galicia vive no límite do rede de acción das borrascas localizadas no Atlántico. Isto quere dicir que os ventos sopran de sur, que chegan masas de aire relativamente templado e que, polo tanto, agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. En principio, sen precipitacións e con ascenso de temperatura. O termómetro en valores moi suaves oscilará entre os 14 graus de mínima e os 23 de máxima e ese vento de componente sur terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Echando un poco el vistazo a lo que va a suceder mañana, también aquí en nuestras comarcas, en estos municipios, la predicción de Meteo Galicia, bueno, pues anuncia una jornada con cielos que alternarán nubes y claros, pero también lluvias. Las temperaturas se quedarán entre los 14 y los 22 grados. Nos vamos ahora también al tráfico. Aquí todos los datos nos los traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula ahora con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero un motorista resultó herido leve sobre las 9 y cuarto de la noche de este pasado sábado al colisionar con un turismo en la zona de Opuntal, en Neda. El herido fue evacuado en una ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Arquitecto Marcide. Además, efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el Space de Narón, sofocaron un incendio que se inició sobre la 1:50 de la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la calle Cerrallón de Arriba, en Freixeiro. El incidente se saldó con daños en el mobiliario de la cocina, como campana extractora, encimera y alacenas, además de una tubería de agua. Tuvieron que proceder también a la ventilación del espacio y a la zona acudieron agentes de la Policía Local de Narón y de la Policía Nacional.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ímonos a chegar a continuación a un conflicto laboral porque dende primeiros do mes de maio xa van dúas xornadas de folga, tamén están convocadas outras dúas para esta semana, concretamente para o mércores 18 e o xoves 19 por parte dos traballadores do sector do metal. A Confederación Intersindical Galega, o Sindicato Nacionalista CIGA, denuncia que as empresas de Navantia, a empresa de Navantia está exercendo esas presións ás industrias auxiliares do naval, instando a que fagan en canto sexa necesario recuperar o tempo no traballado por esta folga de metal e recuperar nas fin de semana, é dicir, no tempo de descanso, estes paróns. Ímonos a chegar a taló a falar con Vicente Vidal, secretario de CIGA Industria en Ferrol. Vicente, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente un poquinho para poñer en contexto a todos os nosos ouvintes, primeiramente que é o que están a demandar os traballadores en folga do sector do metal.
Bueno, pois o que estamos demandando é unha solución rápida a este conflito que temos pola negociación do convenio sindical da Coruña, que leva decaído dende finais do 2019, e a pesar de que se denunciou xa para a súa negociación pois tres meses antes, en outubro do 2019, bueno, pois a día de hoxe, despois de máis de un ano e medio parado por culpa da pandemia e despois de máis de 15 xuntanzas, pois bueno, a día de hoxe, nesta última xuntanza, nos levantamos os tres sindicatos que estamos aí legitimados para estar na mesa, que somos a CIGA, Comisión Obreira e UGT, vale, pois nos levantamos a mesa sin outra data e xa avisando de que íbamos a comezar a facer presión nas rúas, pois porque, a pesar de que intentamos por activa e por pasiva pois chegar a un acordo con esta patronal, pois non fomos capaces de facelo, e presentamos primeiro plataformas por separados, tres sindicatos, unificamos plataformas, as reducimos, intentamos unha e outra vez pois intentar chegar a un acordo, pero sempre marcando unos límites, que era que os traballadores e as traballadoras do sector non perderan poder adquisitivo, menos nun ano onde o IPC se disparou tanto e se veu refixado nos seus petos, e a outra línea vermella pois será o tema da subrogación. Para nós é importantísimo que afecte pois a todos os traballadores que traballan para empresas grandes, vale, sin ningún tipo de limitación, e sin embargo pois a patronal pois non está por la labor. Nesta última xuntanza incluso pois se botou para atrás todo o que había plantexado anteriormente e nos presenta pois de súpeto pois un convenio a 6 anos hasta 2026 sin atrasos, vale, cunha suba salarial que sumaba un 13% nese 6 anos de convenio, pero sin actualizar os salarios nada máis que hasta finais de 2025, donde incluso pois o que facía pois en vez de utilizar o mismo registro que utilizamos sempre, que é o IPC real de final de ano, pois se inventa un que o IPC acumulado destes anos, allá era unha media, e se eso pasa por riba do 13% a finais de 2025, pois entón terían esa subida, pero aplicada en tabua sin atrasos ningún. Nós o que lle pedimos é que as actualizacións se teñen que facer ano a ano, agora mesmo que cando están sufrindo os traballadores e as traballadoras, cando teñen que recuperar ese poder adquisitivo e non poden esperar hasta 2025 nin hasta 2026 para recuperarlo. Eso pois foi o que provocou pois esta convocatoria de folga.
Esta folga, estas movilizacións que se están a levar a cabo en diferentes puntos da nosa provincia, entre eles tamén en Ferrol, bueno, de momento de xeito tranquilo, pero a partir de isto denunciades que os directivos de Navantia están presionando, de algún xeito amenazando os traballadores das empresas auxiliares para que recuperen estas horas de folga, que é un dereito, bueno, pois fundamental durante as fins de semana.
Sí, a ver, esto xa non é nada novo, non? Esto é algo que nos acontece cada vez que temos que recurrir pois hasta a esta presión, non? Que facemos na rúa. A ver, a dirección de Navantia xa é sabido que o único que lle interesa pois é cumplir cos prazos, facer as entregas en tempo, que os seus clientes estén contentos, e para iso a industria auxiliar é algo accesorio. Vale, son traballadores e traballadoras que son necesarios, pero que bueno, que realmente si tienen algún tipo de problema que arreglen con sus empresas y no hay problema ningún. Entonces, nos atopamos en una situación donde nos plantexamos unha primeira tanda de movilización, que era pois, un xoves, deixar esperar unha semana pois, para ver se había algún tipo de movimento por parte da patronal e podíamos sentarnos aí a negociar. Ao seguinte xoves, esperamos outra semana. Que pasa? Que entre este segundo xoves e a terceira xornada, a terceira semana de movilización, que é mércores e xoves, pois hai polo medio unha ponte por mor do día das letras galegas, non? De festivo. Uh-huh. Entón, xa dende o venres pasado, pois xa comenzamos a ver movimentos, WhatsApp circulando por aí, por parte das direccións das distintas empresas auxiliares, donde estaban aí dicindo aos traballadores que había que cumplir cos prazos, e co cual o que tiña que facer, pois era que estas xornadas de folga de 24 horas estaban facendo moito dano, e entón que o que había que facer era recuperar esos traballos, e para o cual, pois exactamente igual que sempre, había que traballar sábado, domingo e martes. Vale, hoxe é un día laborable normal, que pasa que hai moitas empresas, pois que donde teñen comité e eso, pois que aproveitaron pois, para facer ponte, vale, pero mañá que é un día festivo e é víspera de 48 horas de folga, pois entón estas empresas que aproveitaron foi para decirle que foran a traballar tamén sábado, domingo e o martes. Vale, e entón así, pois, se hai dous días de parón, pois entón os traballos xa están adiantados. A nos isto nos parece, pois, un xeito de non axudar nada a que se poda dar unha solución a este conflito de manera rauda e ao final o que están facendo pois, un malestar entre un montón de traballadores que sí que están aí pois, asumindo esas xornadas de folga pois, con decisión e outros traballadores que se ven forzados pois, por mor de que teñen traballos en precarios ou eventuais ou levan pouco tempo aí na factoría e entón pois, non se atreven a decirles que non e se ven forzados a traballar.
Vicente, cales son os traballos estes que urxen tanto por parte de Navantia, que se obriga tamén os traballadores destas empresas auxiliares a levar a cabo? E tamén destacaxedes que, bueno, queredes de algún xeito que Navantia inste a patronal do sector para que convoque esa mesa do convenio para, bueno, pois, conveniar unha saída negociada, sí, non, a este conflicto.
Sí, mira, a día de hoxe en Navantia hai, por sorte, non, pois un montón de traballo para a industria auxiliar, non? Tanto na factoría de Fene, na antiga de Menosa, coa eólica marina, máis os distintos barcos que veñen aquí a área de reparacións, e sobre todo, pois esta plataforma canadiense, pois que xa leva unhos meses e que todavía lle quedan unhos meses de traballo, coa posibilidade de que veña posteriormente, pois outra plataforma. Bueno, esta plataforma, o ritmo de traballo en reparacións, xa sabemos como é, vale, que pasa que normalmente, pois son traballos que veñen a facerse, pois de 10, 15, 20 días, un mes, ao sumo, non? Esta é unha plataforma que vai estar aquí 7-8 meses, para non se non é unha reparación, é unha transformación, vale, son traballos que se poden aí organizar de xente ou xente, sin embargo, pois aquí os ritmos de traballos que están intentando utilizar son os habituais de reparación. Xa o propio Comité de Empresa de Navantia, o Comité Intercentro, xa lle trasladou a dirección de Navantia, pois unha documentación intentando pois pactar con eles pois meter dentro da mesa de industria auxiliar de Madrid, vale, pois o que sempre pedimos, non, que dentro dos pregos de contratación de Navantia, pois vayan que as empresas que vayan a traballar dentro das zonas de hosteleiros teñan que cumplir, pois, por exemplo, aquí na provincia da Coruña, o convenio sidero da Coruña, como mínimo, vale, como mínimo, aquí hai empresas de ingeniería, empresas de mil tipo que, bueno, veñen a traballar aquí, pois, de empresas de ingeniería con convenio estatal de oficinas e despachos, de empresas de ingeniería, de comercio, que son, pois, traballadores cualificados, traballadores titulados, que ao mellor, pois, non chegan nin aos 1.000 euros ao mes. Vale, entón, esta folga que afecta a traballadores e as traballadoras que están por sidero, pero les afecta indirectamente tamén a moitos outros, porque a nosa intención é que estes outros traballadores e traballadoras de outros sectores tamén estén amparados baixo a paraguas do convenio sidero. Entón, Navantia, que debía de facer, pois botar unha má, pois presionando a propia patronal do sector, pois para que se sentara cos tres sindicatos e buscar unha solución a isto, pois en vez de eso, fai o de sempre. Vale, dende a área de reparación, o único que están facendo, pois é iso. aquí hay que ir y si no, atentas consecuencias.
Vicente Vidal, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Estaremos atentos a estas novas jornadas de folga que van a ter lugar este miércoles 18 y también o xoves día 19. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM, del 837 de Onda Media, y repasamos a continuación los titulares, las noticias más destacadas de este lunes 16 de mayo. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, porque en el ámbito cultural hoy se van a poder ver las primeras escenas, los primeros capítulos concretamente de esa serie Rapa que tanto la productora Portocabo como Movistar Plus van a estrenar en los próximos días. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Concretamente va a estar estrenada, la van a estrenar el día 19, pero vamos a ponerles un poco largos los dientes a nuestros oyentes. Ya hemos tenido ocasión de ver alguno de esos capítulos y la verdad es que llama sobre todo la atención porque se nombra los lugares en los que está sido rodada. Se habla de Cedeira, se habla de Ferrol, se habla de Narón, se habla, bueno, pues de los diferentes lugares en donde ha sido rodada.
No son nombres ficticios, sino que son nombres reales, lo que va a facilitar la promoción también turística de la zona.
Lógicamente hay, bueno, pues imágenes espectaculares. Las primeras imágenes, por ejemplo, ocurren en plena Serra de Acapelada, concretamente en las proximidades de Garita de Herbeira. Ahí es donde se produce el asesinato, y no decimos más.
No vamos a hacer más spoilers.
Donde, a partir de ahí, pues efectivamente va degenerando toda la serie. A las 7:15 va a ser ese preestreno, esa premier, y también previamente va a haber Alfombra Roja, va a haber también la presencia de Javier Cámara y Mónica López, que son los protagonistas, y también, bueno, pues algunos de los actores secundarios. La gran mayoría de ellos, todo hay que decirlo, son de aquí, de Galicia, por lo tanto también una apuesta importante de Portocabo y Movistar Plus por la producción aquí en Galicia. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues Diego Calvo ya es vicepresidente segundo de la Xunta, también responsable de Presidencia, Justicia y Deportes, tomó posesión esta mañana de su nuevo cargo, y también, bueno, pues hemos conocido que, por ejemplo, Ares va a recuperar sus alfombras florales los días 18 y 19 de junio. Se han presentado ya esta iniciativa tras 2 años de pandemia. Lo que piden también es desde Ares, pues, que aquellos que estén interesados en colaborar, pues que también se animen y que puedan organizar esas alfombras florales. En un principio este año con menos recorrido por la presencia en principio de menos personas, pero ya visto para seguir evolucionando de cara a los próximos años. En el ámbito sanitario, bueno, pues la Consejería de Sanidad ha notificado hoy que tenemos 150 casos activos menos que los notificados antes de ayer sábado, pero ha crecido, eso sí, el número de hospitalizados. Teníamos 52 en planta el pasado sábado, ya tenemos 61 en planta, 9 más con respecto a esa fecha. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues la Diputación de A Coruña va a aportar más de 45.500 euros para reformar el mercado de Ortigueira, el mercado municipal, y también este fin de semana, viernes, sábado y domingo, dos iniciativas. Una, Moeche, se pone en marcha de pincho en pincho para apoyar a la hostelería local. Una de las novedades es que este año no va a haber premio, y también va a tener lugar viernes, sábado y domingo, hasta el mediodía, la primera edición del mercado celta de Pedroso, en este caso en el municipio de Narón.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Algunas de ellas ya podéis leerlas en nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Manuela Luaces Calvo, viuda de Lucho de Sierra, falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manel y Loli, hijos políticos Fina y Carlos, nietas Elsa, Rocío y Carla, nietos políticos Alex y Álvaro, bisnieto Liam, hermanos Antonio, Lolo, Maruja, Andrés, Ramiro y Alfonso, hermanos políticos Remedios, Celuca, Mercedes, Mariluz e Isabel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia cementerio e iglesia parroquiales de Santa María la Mayor de Oval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Delfina López Espiñeira falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Pedro Bouza García, sus hijos Delfina, fallecida, Manuel, Secundina y Pedro, hijos políticos, nietos Alejandro, David, Adrián, Pedro y Natalia María, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijadas y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Vilacha a las 6, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiarán los funerales en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Lago la señora doña Ana Alvariño Iglesias, conocida por Anita, a modista, a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manolo, Carmen, Ana, Lucho y Pili Bustabaz Alvariño, hijos políticos Eva, Salvador, Gelis, Carlos, nietos, nietos políticos, bisnieta, hermano Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y estos tres últimos minutos antes de la 1 de la tarde los vamos a dedicar a repasar la actualidad deportiva, lo que ha dado el fin de semana aquí en nuestras comarcas. Santi Rey, buenas tardes.
Hola, Ana, buenas tardes. Pues lo más importante es el ascenso de el Abeconsa Baskemi a la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, después de ganar el sábado en Getafe. Ya no tuvieron que esperar a Sevilla, sino que el sábado pudieron celebrar ese ascenso de categoría. Esperemos que este año, al igual que el año pasado, no pudieron ascender por problemas económicos, que este año sí dispongan de los medios necesarios para poder acceder a esa máxima competición nacional. También destacar que el Racing ayer empató a 1 en Amalata frente al Bilbao Athletic B, con lo que pues tiene ya complicado acceder al segundo puesto, porque quedan 6 puntos y lleva 5 de desventaja sobre el Deportivo, aunque lo más importante es que lleva 6 sobre el cuarto. El Celta B, que también empató, el Celta B que será su rival este próximo sábado, y por lo tanto parece que el Racing va a acabar definitivamente en la tercera posición, y que la Federación ha hecho público los horarios, los precios de las entradas para esa promoción, y hay que tener en cuenta que son precios que pone la Federación y no el Racing, que va a ser la que lo venda, la Federación directamente en la página web. Van a ser de 26 euros tribuna, 22 preferencia, 18 fondos. Hay gente que se queja de que son precios demasiado altos para la tercera categoría del fútbol, pero es lo que va a haber que pagar, y además parece ser que no van a tener ningún tipo de privilegio los abonados de los clubes que participen en esa competición, que veremos a ver si al final la Federación recapacita y deja unos días para que los abonados puedan sacar las entradas con anterioridad. También destacar que hubo derbi en fútbol sala femenino, con victoria del Valdetires 1-0 ante Fervenza, lo que lleva a Fervenza a pasar a puestos de descenso, tras la victoria también del 5 Coruña en esta jornada. Y veremos a ver lo que pasa. Mañana vuelve a jugar el Valdetires, partido aplazado ante el Ourense en Vialia a las 12 en la Malata. Y también mañana va a jugar Oparrulo la final de la Copa Galicia a las 7:30 Marín frente al Noia Portus Apóstoles, en un partido con el que pondrá punto y final a la temporada el equipo que prepara Óscar Vigo. Y también destacar en cuanto al mundo de el deporte en general, pues que estamos pendientes de pues lo que va a hacer el Basi Ferrol en cuanto a la renovación de plantilla o a fichajes, que por el momento no ha anunciado ninguno, que sigue la campaña de catación y esperemos que esta semana sí haya alguna noticia en el conjunto que dirige Lino López. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso.
Gracias, Santi. Te esperamos a las 3:30 aquí en esta misma sintonía. Recordamos que mañana es jornada festiva y no tenemos programación local, con lo cual, bueno, pues tenemos una cita hoy de momento a las 3:30 de la tarde en los Deportes Cope Ferrol. Nosotros hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresaremos a partir de la 1:20 en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá, y además con otros muchos contenidos.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cuando es la 1:20 de la tarde, este lunes día 16 de mayo, víspera de jornada festiva, día dos letras galegas, empezamos este tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá en el que tú te conviertes en el protagonista. Puedes aprovechar los próximos 15 minutos para ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos de participación, el 981-33-3105, 981-33-3105 o el WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Una oportunidad, bueno, pues increíble para poder contarnos tus dudas, quejas, sugerencias, opiniones sobre los temas que te preocupan en este espacio decano de la radio en Galicia. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería poner una queja. Soy una persona ya de con una edad, vivo al borde de la carretera, es una carretera que está a 70 como máximo y por aquí pasan a 150 y a 160.
De acuerdo. ¿En qué zona es exactamente?
Pues mira, es la carretera de Pedroso, un poco antes de llegar al puente.
Vale, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnosla.
Sí, perdón, no le oigo.
Dilo, que ahí queda esa queja, que muchas gracias por contárnosla.
¿Cómo?
Gracias por su llamada, no sé si tiene algo más que añadir.
No, que si se pudiera poner en comunicación o hacer algo, porque parece ser que la Guardia Civil no lo ve o no lo quiere ver.
Con lo cual demanda usted control en esta zona, ¿no? Para controlar un poco el límite de velocidad.
Claro, claro. Es que una persona no puede ni cruzar la carretera cuando se da cuenta que está cerca de una curva, cuando se da cuenta tiene el coche encima.
De acuerdo. Pues gracias, vale, por esta opinión. Saludos, buenas tardes.
Gracias.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y vamos a recibir otra llamada. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, perdón por la modestia. Me hacen una pregunta, no sé si es por vacilar. Aquí en Ferrol tenemos un vocabulario un poco extraño. Por ejemplo, la palabra chollo, ¿de dónde viene? Ahora, otra, la de tocayo. La de tocayo sí existe. Julio César Augusto tenía unos patricios y uno lo llamaban tocayo. Entonces, cuando lo nombraba, le ponía la espada encima del hombro y le decía al otro, tú callo y yo callo, tú callo y tú callas. O sea que, por ejemplo, cuando se casaban, como ahora se dice, tú callo y callo. De ahí viene la palabra tú callo. Buenos días.
Muchísimas gracias por estas aclaraciones sobre, bueno, pues palabras muy nuestras y que tenemos acuñadas también aquí en la zona de Ferrol. Estoy mirando una serie de informes de altas y de bajas médicas que nos envía un oyente. Dicen, el Marcide en un principio me diagnosticaron gases, me mandaron para casa con un dolor insoportable. Repito, visitas al de cabecera y me vuelven a enviar en ambulancia al instante al Marcide, tras detectar ella misma, auscultándome, un posible mioma. En la residencia lo descartan. En casa, hasta marzo, vuelvo gritando de dolor, todo el recorrido en ambulancia y todavía me recriminan por gritar de dolor. Insisto en la presencia de un material en mi vientre, sensación de líquido en el pulmón, me hacen pruebas y se me confirma que tengo masas y tumores malignos. A día de hoy sigo esperando un vaciado completo en A Coruña. Me extrajeron el líquido en Ferrol y mi pregunta es si el cáncer es una carrera contrarreloj, porque hay que esperar más. Somos humanos, para eso nos obligan a pagar la seguridad social. Sigo con dolores pese a los calmantes, observando cómo merma mi físico, mis fuerzas y mi apetito, y me voy apagando. Unos médicos que parte de ellos son en su totalidad, porque la seguridad social no los cubre. Esto es digno. Bueno, pues lamentamos muchísimo esta situación. Y yo creo que si tiene algún familiar que pueda acercarse a atención al paciente y exponer esta situación de manera presencial y con todos estos informes, será lo mejor y quizás lo más ágil que puedan hacer. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
¿Oye?
Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Mira, por favor.
Tiene que bajar un poquito el sonido de la radio, ¿vale? Porque si no, le vamos a escuchar mal y se nos acopla.
Perdón. Mire, era para decir una cosa solo. ¿Pero qué problema hay en que venga a San Sergio su majestad el rey don Juan Carlos? Si tenemos la democracia gracias a él, ¿por qué pasa eso aquí en Galicia?
Usted es de la idea que le gustaría, ¿no?, que fuese allí, a San Sergio.
Porque ese señor nos ha puesto como estamos la democracia. ¿Para qué lo critican tanto, hombre? ¿Para qué lo critican una grandísima persona que es?
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Y el hijo don Felipe también. ¿A qué viene todo esto, hombre? Hiciese lo que hiciese. Lo han juzgado y ya está. Si quieren que muera en Abu Dhabi, allí solo el pobre hombre.
De acuerdo. Gracias por esta opinión.
Adiós, buenos días. Adiós.
Muchísimas gracias. Saludos.
Vive el exterior en Aguilar porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Es la 1:26, ahora 27 de la tarde de este lunes, día 16 de mayo. Hemos hablado de varias cuestiones, entre ellas esas quejas del sindicato nacionalista CIGA, porque Navantia está obligando de alguna manera a los trabajadores de las industrias auxiliares a recuperar esas horas perdidas en las huelgas, bueno, pues puntuales realizadas en semanas anteriores. Hemos charlado con Vicente Vidal. Hoy también se inicia la celebración de la primera semana de la Seguridad Vial de Ferrol. Charlaremos también con el responsable, con el concejal responsable Germán Costoya, y también, bueno, pues hablaremos con Martina Aneiro sobre diferentes temas de actualidad, sobre todo de esas inversiones que está teniendo la Xunta de Galicia en diferentes puntos, en este caso centros educativos como el Colegio Juan de Lángara o el Instituto de Catabois. No será lo único. Hablaremos con un ferrolano, bueno, pues muy jovencito, de 28 años, que tras estudiar su carrera de ingeniería aeronáutica en la Universidad Carlos III de Madrid, ha creado una empresa, CapChase, bueno, dedicada de alguna manera a financiar a otras empresas. Hablaremos de este modelo innovador conjuntamente con cuatro socios, y este gallego figura a la cabeza este año de la lista Forbes de menores de 30 años en el campo tecnológico. Han conseguido, bueno, pues unas cifras ciertamente impresionantes con este nuevo modelo de negocio. Han logrado, bueno, pues más de 100 millones de dólares de financiación con contactos que han, bueno, pues conseguido, entre otros lugares, en Silicon Valley. Este será otro de los temas que nos ocupen en los próximos minutos. Todavía estáis a tiempo de participar en el 981-33-3105 y también a través del teléfono del WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Nos dice un oyente: me da pena ver la calle Pardo Bajo patas arriba, ya tenía que estar todo hecho. Ahora que hace días buenos, hay gente turista, no saben la cantidad de dinero que perdemos. Todo muy vergonzoso. Y también nos comentan: feliz día das letras galegas, no todos son negativas, al menos la pandemia se está acabando, Dios lo quiera, porque parece que la cosa va mejor. Y sigo leyendo vuestros mensajes. ¿Para cuándo el asfaltado del parking del ambulatorio de Narón? Sigue dando vergüenza ajena. Cuando llueve es un barrizal y si no llueve no se soporta la polvareda de tierra seca. Gracias, Ecope, y saludos. Gracias a usted por escribirnos. Dice: hola, mucho dinero se malgasta en esta ciudad, en bulevares, calle de la iglesia, pías y etcétera. Y el CANF, un desastre. También se cierran los comedores de los mayores. Sigue el tema del rey también. ¿Y cuándo juzgaron al emérito por la procedencia de su fabulosa fortuna en negro? Que yo no me enteré. Y seguimos, dice otro. Un 70%, no, leo todo, que son varios mensajes. Toda mi solidaridad con esa persona que tuvo esos problemas en el Marcide, y lo peor es que tratan a uno fatal. Muchas veces después vas a consulta privada y genial. Después nos llegan a la boca diciendo que tenemos una gran sanidad pública. Un 70% del personal son unos mal educados, se deben creer que va allí uno por gusto. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para una queja para el alcalde de Valdoviño. A ver cuándo se digna a venir a arreglar la travesía Carreira, que está cerrada y hecha un barrizal que pone miedo, ¿vale?
De acuerdo.
A ver si se digna de acordarse de nosotros, porque nos damos apartado los coches de los agujeros que tiene, ¿me entiende? Uh-huh. A ver si se acuerda alguna vez, porque los impuestos bien que los pagamos, ¿sabe?
Ya.
Vale, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar.
Nada, gracias a usted por llamarnos. Saludos, buenas tardes.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Seguimos recibiendo mensajes, en este caso sobre el rey. Dice el rey: pues estos politicuchos actuales que quieren denigrarlo no tienen clase ni tienen nada. Estamos a puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá y también te cuento más noticias que puedes recabar y ampliar a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Entre otras cosas, que en Ares van a recuperar la fiesta de las alfombras florales del Corpus Christi a mediados de junio, tras 2 años de parón a causa de la pandemia. Y este viernes llega al Teatro Jofre de Ferrol la música de Malvela. Será a partir de las 8:30 de la tarde cuando podremos ver este concierto. Además, Pedroso acogerá este próximo fin de semana la primera edición del Mercado Celta, una cita que organiza la Ayuntamiento de Narón en las cercanías del local social de Apombiña. Además, en Moeche, este próximo fin de semana, ya nos vamos adelantando, a pesar de que sea lunes, el Ayuntamiento y la Hostelería reeditan la ruta de pincho en pincho. Los establecimientos participantes van a servir pinchos especiales el próximo fin de semana, de viernes, sábado y domingo, una iniciativa que este año no tendrá un pincho ganador. Seguimos con otra llamada, la última del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, te llamo de Ares. Uh-huh. Si el rey ha hecho algo que no está bien, ha utilizado mal el cargo, lo que sea, tal y cual, y no quieren que venga, bueno, pues abrimos la frontera y empezamos a echar alcaldes, concejales, ministros, directores generales y toda la pandilla de chupones que llevan haciéndolas desde el año 77, nada más.
De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por esta llamada, por esta opinión. Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde con más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:35 y vamos a repasar algunos asuntos importantes para nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y lo vamos a hacer con la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, y además que ha estado presente hoy también en Santiago de Compostela en todos esos actos, en esa remodelación del gobierno que van a tener como vicepresidente segundo, bueno, pues a uno de los suyos que salió de aquí de San Sadurniño, a Diego Calvo. ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien, nuevo gobierno en la Xunta de Galicia y nada más que desearles un gran éxito y efectivamente no celebrar aquí en la comarca que Diego Calvo ocupe esa vicepresidencia segunda y esa consellería. Creo que la presencia siempre, ¿no?, de personas de nuestra comarca siempre es una garantía de que nuestra comarca va a estar presente, ¿no?, y va a ser una prioridad, por tanto, celebrarlo.
Bueno, vamos a hablar de estos asuntos que nos interesan, de esas obras que la Xunta está llegando a cabo en centros educativos, concretamente, por ejemplo, en el Juan de Lángara o en el Instituto de Catabois. Unas obras que están incluidas en el plan de Nova Arquitectura Pedagógica. ¿Cómo va a invertir la Xunta ese dinero y en qué consiste un poco este plan? ¿Cómo va a beneficiar a estos centros educativos?
Pues efectivamente, ¿no?, es un plan que lleva a cabo la Xunta y que tiene como finalidad básicamente modernizar los centros educativos, adaptarlos a ese nuevo contexto post-COVID para que sean unos centros más saludables, más tecnológicos y más eficientes. En este caso tenemos que hablar de esas dos actuaciones, una en el Juan de Lángara de 1.300.000 euros y otra actuación en el Instituto de Catabois de casi 800.000 euros. Creo que son dos centros referentes en nuestra ciudad y que, por tanto, bueno, pues es una manera de dar uso y destino a esos fondos europeos, ¿no? Esos fondos europeos que el Ministerio transfiere a las comunidades autónomas para que sean las propias comunidades autónomas las que decidan, definan exactamente en qué actuaciones enmarcarlas. En este caso, la Xunta de Galicia ha decidido que estos dos centros necesitaban estas inversiones y, por tanto, pues de eso estamos hablando, ¿no?, de unas mejoras que creo que son muy relevantes para nuestra ciudad.
También la Administración Autonómica ha retomado las obras en la carretera C-862. El objetivo es un poco poner en servicio ese nuevo trazado mejorado en los próximos meses. Se han dado unas condiciones especiales para que estas obras se retomen. ¿En qué punto están las mismas y cuándo se prevé que finalicen?
Bueno, pues ya se ha iniciado, ¿no? Estaban paralizadas estas obras, estos trabajos desde el mes de noviembre. Lamentamos, ¿no?, pues esa paralización, pero las condiciones de humedad y de temperatura impedían continuar para, pues, evitar, ¿no?, que al final esos trabajos perdieran todo significado. Por tanto, hubo esa parálisis que ha finalizado en el momento en el que esas condiciones han mejorado. Son circunstancias ajenas, pues lógicamente, a la voluntad de la administración autonómica, pero son necesarias para garantizar la finalidad de estos trabajos, que efectivamente pretenden aumentar la capacidad de la vía y también, por supuesto, aumentar la seguridad vial. No es una carretera que tiene un uso muy relevante para nuestra comarca, pasa por San Sadurniño y termina en Ortigueira, y que por tanto, bueno, pues yo creo que estas mejoras también hay que ponerlas en valor porque son necesarias para mejorar, ¿no?, las infraestructuras viarias de nuestra comarca.
Señora Neiros, el bono de energía PYME está con el plazo de solicitud abierto para impulsar de alguna manera también el ahorro y favorecer a aquellas familias, bueno, en este caso pymes, pequeñas y medianas empresas y autónomos, que así lo necesiten. ¿En qué consisten, cómo se pueden solicitar y cómo van a beneficiar también, bueno, pues al comercio, a la hostelería y a otros negocios?
Bueno, pues hay una convocatoria abierta que inicialmente está previsto que se mantenga abierta hasta el 14 de julio, salvo que, bueno, pues se agote, ¿no?, el crédito, y que va destinada, pues efectivamente, a pequeñas y medianas empresas para realizar actuaciones de mejora, de ahorro energético, vinculadas a energías renovables, y que efectivamente van destinados a sectores como el comercio, hostelería, trabajos artísticos, recreativos. Yo simplemente animar, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran hacer o que necesiten realizar algún tipo de actuación como estas que acabo de mencionar, a que soliciten esta convocatoria, porque van a poder verse beneficiadas de una ayuda que puede cubrir hasta el 80% de esa inversión y que puede llegar hasta 6.000 euros. Por tanto, creo que es una manera de colaborar desde, en este caso, la vicepresidencia segunda, desde la Consellería de Economía, colaborar con esas empresas en un momento en el que la inflación está haciendo mucho daño a estas empresas, y que incluso la ausencia o la carencia de productos energéticos tampoco está ayudando. Por tanto, esta es una manera de contribuir, ¿no?, y de colaborar con esas empresas en un momento complicado.
¿Qué canales tienen que utilizar para solicitar estas,
bueno,
ayudas?
Bueno, pues tienen toda la información en la página web de la Consellería, y insisto, ¿no?, yo espero que los trámites burocráticos no paralicen, ¿no?, la solicitud de la convocatoria, aunque a veces sí que es cierto que desanima, pero yo creo que la Consellería está haciendo un trabajo de colaboración para facilitar y para colaborar también en la presentación, y por eso creo que es bueno ese esfuerzo, porque al final tendrá esa recompensa vía subvención.
Señora Martina Neiros, delegada de la Xunta aquí en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ferrol quiere concienciar a la población en general, pero sobre todo a los más jóvenes, sobre la necesidad de cumplir con las normas de seguridad. Es por ello que hoy se inicia la celebración de la primera semana de la seguridad vial de Ferrol, que coincide con la celebración de la séptima Semana Mundial de Seguridad Vial. Para ello vamos a charlar a continuación de ese nutrido programa de actividades que comienza en esta jornada precisamente, y vamos a conocer, bueno, pues todas esas actividades con el responsable de seguridad y tráfico, con el señor Germán Costoya. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, precisamente na xornada de hoxe vais a instalar unha escola de mobilidade do Concello de Ferrol, que habitualmente está localizada nas instalacións de Fimo, por exemplo, esta tarde, entre as 4 e as 8, no barrio de Caranza. Tamén recorrerá outros barrios, como en Sanche, o xoves San Xoán, o Benres no Cantón, etc. Que haberá ali? Quen poderá participar? Os nenos, como van a poder, bueno, pois recoñecer, investigar un pouquiño todas esas sinais de tráfico?
Bueno, pois, como a ben dís, o que vamos a facer é sacar á rúa ese parque de mobilidade, esa escola de mobilidade que temos instalada en Fimo. Para iso vamos a sacar as nosas rúas, pois, uns poucos carts, unha señaliz de tráfico, e vamos a facer un circuito no chan. Vai estar dirixido e supervisado pola, pola propia policía local, pola unidade de disciplina viaria. Bueno, creemos que vai ser moi interesante para que os nosos, as nosas pequenas e os nosos pequenos, está dirixido pois a rapaces de primaria, basicamente, porque para son os cas para as cidades que temos. A través da policía local, estou de seguro que vai ser unha actividade para concienciar a eses pois nenas e nenos máis pequenos da nosa cidade da importancia de respetar todas as señales de tráfico que temos instaladas para mellorar a seguridade de todos.
Haberá diferentes actividades. Unha das que máis chama a atención quizáis va a ser ese simulacro dun accidente grave cun autobús de pasaxeiros. Está previsto para mañá martes entre as 11 da mañá e a 1 da tarde nesa avenida de Esteiro, no tramo entre a Glorieta de González Llanos e a Rúa Españoleta, que ademais quedará cortado o tráfico rodado en ambos sentidos. Aquí vais a dar visibilidad ás consecuencias raíz dun accidente, algo que resulta un pouquiño forte, sobre todo tamén se pensamos nos máis peques da casa. Isto non pode resultar algo contraproducente para os menores ou causar ese efecto contrario de medo a enfrentarse o día da mañá á conducción?
Non, para nada, para nada. O que tratamos é de concienciar, pois nesta actividade sí que máis dirixida un pouquiño aos adultos, que vexan realmente todos os medios que son precisos mobilizar e todos os profesionais que fan falla para intervir no caso dun accidente de tráfico. Non hai ningún tipo de problema, e como é de que os máis pequenos asistan a este simulacro, vai a ser, penso que bastante, bueno, pois entretido, porque ademais temos un speaker, unha persoa que vai a ir pois dicindo todo o que van facendo as distintas unidades, ven o 061, os médicos, os bombeiros, a policía local. Penso que vai ser moi moi instructivo para todos os que asistan mañán a Avenida de Esteiro ao filo do mediodía.
Despois tamén o xoves un encontro con víctimas e penados por delitos de seguridade vial. Isto sí dedicado aos estudiantes de cuarto da ESO, bacharelato e formación profesional dos centros de Ferrol. Que se pretende con esta actividade, señor Castrillón?
Pois é un road show. Esta actividade o que se trata é de que todo vai dirixido aos rapaces de secundaria, de, bueno, máis ben de finais de secundaria e de bacharelato, pois o que van é a decir, a contar a súa experiencia, pois todos os intervintes nun accidente de tráfico, como son pois a propia policía, ou como son os bombeiros, como son os médicos, tanto de 061 como de urxencias, como é tamén ou unha propia pois víctima, que foi víctima dun accidente de tráfico, tamén ou unha persoa que causou ese accidente de tráfico, en fin. Moi interesante e moi instructivo, porque todos os rapaces van a poder escoitar de primeira man de profesionais reais que van a contar a súa propia historia para que, bueno, pois saiban todos os puntos de vista desde os que se pode pois ollar un accidente de tráfico.
Bueno, moita actividade, moita intervención, sobre todo con escolares de atención primaria, pero despois, de cara a fin de semana, tamén está prevista unha carreira solidaria para reunir fondos para a Fundación Stop Accidentes e Asleme, e tamén un domingo unha nova marcha ciclista popular do Concello de Ferrol. Con todas estas actividades, señor concelleiro, que o que se quede mellorar na cidade de Ferrol? Como valora vostede a situación actual da seguridade vial do Concello e como se quere mellorar de cara aos vindeiros anos? Que fai falta para iso?
Bueno, o primeiro que quería reseñar en canto a esas actividades últimas que comentaches é a carreira do sábado, que é unha carreira solidaria. Unha carreira solidaria que todo o que se recaude vai ser destinado a dúas ONGs, isto, Accidentes e a Esleme. Son 5 € de inscripción, podese facer tanto correndo como camiñando tipo andaina. Non hai ningún inconveniente, un recorrido bastante curto, son 5 kilómetros que vai ser por as rúas da nosa cidade, vai a ser o filo da, bueno, pois a case a noitiña, porque empezará a eso das 9 da noite. Por lo tanto, eu animo como unha mongua causa que a todas as persoas que se poidan apuntar, bueno, pois que non o duviden, porque non foi falla estar en especial forma para participar nesta carreira solidaria. En canto aos objetivos que perseguimos con esta semana, que é a primeira vez que se celebra na nosa cidade, está claro, queremos concienciar a toda a poboación da responsabilidade que temos todos e cada un de nós, ben se xamos como peóns, como conductores, nos toque como nos toque estar nas rúas, sempre debemos de respetar as señais de tráfico, sempre debemos de actuar con civismo, sempre debemos de respetar os demais usuarios da vía.
Pois, Germán Costoya, con estas recomendacións nos quedamos, que con estas actividades que dentro desta semana da mobilidade aquí en Ferrol, da seguridade vial, comenzan nesta xornada. Graciñas por atendernos.
Descubre las novedades de primavera en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles Electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Pues vamos ahora a hablar de emprendimiento y también de nuevas tecnologías. ¿Creéis que no se pueden crear negocios sostenibles en plena pandemia? Pues sí, es el caso de una empresa, CapChase, que es una fintech dedicada a financiar a otras startups, a otras empresas en fase de crecimiento. Uno de sus cofundadores, son un total de 4 socios, es el gallego y ferrolano Ignacio Moreno. Y esta empresa ya figura la lista Forbes de este año de menores de 30 años en el campo tecnológico. Él tiene 28 años, estudió su carrera de ingeniería aeronáutica en la Universidad Madrileña Carlos III de Madrid e inmediatamente después ya se puso a trabajar. Se trata de una empresa, CapChase, que ha sorprendido por su rapidez para conseguir fondos y activar un plan ambicioso. El equipo fundador trabaja desde España, Estados Unidos, con sedes en Nueva York y en Madrid. Charlamos a continuación con el que tenemos al otro lado del teléfono, Ignacio Moreno. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo surge esta oportunidad de negocio y así al gran público en general? Explícanos qué es esta fintech dedicada a financiar a otras startups como modelo de software como servicio. Esto así, dicho un poco más llanamente, ¿en qué consiste?
Pues mira, al final lo que hacemos es, analizamos compañías tecnológicas que están en fase de crecimiento, miramos su caja futura, ¿no? ¿Cuánto van a facturar? Porque son, como dices, ¿no?, compañías de software as a service, son muy predecibles, y simplemente les adelantamos ese dinero que van a traer en el futuro, se lo adelantamos al presente, para que puedan crecer mucho más rápido y utilizar ese capital para acelerar su crecimiento.
Es decir, que es como una manera de financiar a estas empresas, ¿no?
Correcto. La diferencia es que normalmente en compañías de ese tipo, el tipo de financiación que utilizan no suele ser bancaria, porque los bancos, pues los modelos de riesgo de los bancos no casan muy bien con compañías tecnológicas, que generalmente suelen estar en pérdidas durante un periodo bastante largo hasta que escalan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, conseguimos nosotros nuestros propios modelos y decidimos construir CapChase. Normalmente recurren a otro tipo de financiación, como capital riesgo, por ejemplo, que evidentemente ha sido un motor muy potente para el sector, pero la desventaja grande que tiene es que cuando levantas capital de este tipo, vendes una parte de tu compañía, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es una financiación que llamamos no dilutiva, ¿no? No implica vender parte de la empresa, sino que es, bueno, es más parecida a deuda, quizás.
Uh-huh. Eres una de las cuatro patas de esta empresa. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo surgen estas sinergias entre personas que apenas se conocen, que empiezan a hacer, bueno, pues esos contactos a través de Internet y que en tan poco tiempo habéis conseguido, bueno, pues unos resultados muy óptimos?
Bueno, fue un poco la tormenta perfecta, ¿no? La verdad es que de los cuatro fundadores, tres sí que nos conocíamos bien, ¿no? El cuarto es el que conocíamos menos, era compañero de clase en Boston de uno de los otros tres. Y fue un poco esa tormenta perfecta, ¿no? Los tres que nos conocíamos llevábamos pues casi 4 años trabajando juntos en otra compañía tecnológica, ¿no? De software as a service. Entonces habíamos vivido, ¿no?, en nuestras carnes ese problema, ¿no? De tener que levantar rondas de capital riesgo una tras otra. Y decidimos, o sea, vamos, cuando empezó la pandemia, que estábamos todos o estudiando, a punto de empezar a estudiar másters, surgió, ¿no? Surgió la oportunidad de decir, venga, tenemos muy poco riesgo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos encerrados en nuestras habitaciones sin poder hacer gran cosa. Entonces, surgió esa oportunidad y enseguida nos pusimos a trabajar. Vimos que el modelo efectivamente encajaba muy bien a tanto fondos como compañías con las que hablábamos. Les parecía algo muy interesante y nada, nos lanzamos.
Ignacio, te quería preguntar también... estás y figuras a la cabeza de la lista Forbes de este año de menores de 30 años en el campo tecnológico. ¿Esto qué supone para ti y qué inversión ha supuesto crear esta compañía, esta empresa?
Bueno, para mí, bueno, evidentemente una alegría, ¿no? Porque al final es un reconocimiento que da bastante... No diría oxígeno, ¿no? Pero como es un reconocimiento bastante internacional, a Catfish como empresa también, pues bueno, nos aporta un poco más de impulso. Entonces, bueno, una alegría. Y bueno, es una lista que al final lo conocemos desde hace mucho tiempo y siempre tienes algún referente, ¿no?, que ha pasado por ahí.
Muchos,
entonces,
sí.
Bueno, una alegría, la verdad.
Habéis logrado 60 millones de dólares en financiación. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Bueno, un poquito más, de hecho, en torno a 100.
En torno a 100, pero... ya. Vale, estos eran datos de febrero, entonces, me he quedado ya.
Efectivamente, sí, es que justo, efectivamente, justo en febrero anunciamos otra. Pues diría que, bueno, lo primero de todo, con muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo ese primer verano de 2020, en mitad de la pandemia, pusimos muchísimo esfuerzo en demostrar el modelo y a partir de ahí, trayendo gente muy buena, que fuese mejor que nosotros, y pudimos construir algo que encajó muy bien en el mercado, y eso al final pues atrae mucho la inversión externa, ¿no? Y casi todo viene de Estados Unidos, esos fondos, donde hay bastante liquidez, entonces...
Claro, es que entre vuestros inversores se encuentran pesos pesados de Silicon Valley, o sea, por sí. Ponerles nombre y apellidos también, ¿no?
Sí, bueno, ahí tuvimos, tampoco quiero llamarlo suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que la gran ventaja que tuvimos es que la empresa la montamos inicialmente en Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos tenido equipo en España, digamos, algo que más que nos encanta, porque en España hay un talento increíble, y la pandemia precisamente... Nos dio la posibilidad de hacer un equipo global desde el minuto cero, ¿no? No estábamos limitados a una ciudad concreta, ¿no?, sino que podíamos encontrar el talento donde estuviese. Y entonces, bueno, al haber montado la compañía en Estados Unidos, teníamos acceso desde el principio, bueno, la red también de profesores de allí que tenemos en Estados Unidos, en Boston y en San Francisco, pues ayudó bastante a conseguir ese primer contacto y luego enseguida, la verdad es que es un sector muy... donde la voz se corre muy rápido, ¿no? Entonces, en cuanto un inversor que se ha conocido pone interés, enseguida se entera el otro y al final... Uh-huh.
Esto si fuese solo en España, sería prácticamente inviable, Ignacio.
Bueno, España va evolucionando mucho, la verdad, cada vez más. Y ya tenemos en España fondos potentes que pueden sacar proyectos muy grandes. Pero sí que es verdad que si quieres competir, como era nuestro caso, en Estados Unidos, hubiera sido muy complicado si hubiéramos levantado solo capital europeo, porque al final allí los números son más altos, ¿no? O sea, los precios de las rondas son más altos, todo es mucho más grande. Entonces, hubiera sido muy posible construir una compañía europea potente, pero quizás global o americana hubiera sido más complicado solo con capital europeo.
Ignacio, ¿qué mensaje te gustaría transmitir, bueno, pues a aquellos estudiantes, a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están estudiando, bueno, pues algún tipo de ingeniería, no aeronáutica, porque tampoco tiene mucho que ver la ingeniería autonáutica con lo que vosotros habéis desarrollado, pero a estos jóvenes que en plena pandemia, bueno, pues están un poco perdidos o que está cambiando un poco el modelo económico global, está supuesto también un antes y un después, para que no se desanimen?
Bueno, lo primero que diría es que la cantera en ingeniería y no en ingeniería, en todos lados, española es una pasada, ¿no? Entonces, no tenemos nada que envidiar a las universidades americanas, la verdad, yo creo. Ahí tenemos, vamos, una capacidad impresionante.
Bueno, pues yo me quedaría con esto como un primer llamamiento a todos esos nuevos emprendedores. Ignacio Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Nos escuchamos nuevamente el miércoles. Mañana descansamos por festivo autonómico, Día de las Letras Galegas. Buenas tardes.